La sostenibilidad urbana está fundamentalmente vinculada a tres principios de estructura espacial: densidad, el uso mixto del suelo y el policentrismo. Pero para entender todo esto, vamos con el doctor Jorge Alberto Montejano. Él es coordinador académico e investigador en el Centro GEO. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Entre Líneas en Imer Noticias. Y pues háblenos de esto que sin duda es importante, pues para respetar el medio ambiente, para respetar la movilidad, en fin. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Además que me encanta esta estación. Soy fanático del jazz. Les cuento rápidamente el trabajo que estamos desarrollando desde hace un rato en Centro GEO, particularmente mi equipo de trabajo, que tiene que ver con encontrar o revisar si efectivamente estos principios teóricos sustentables tienen alguna implicación en cómo organizamos las ciudades en México. Los tres principios que se argumentan como sustentables en términos de las estructuras urbanas desde hace más o menos 20, 30 años, tienen que ver primero con desarrollar ciudades más compactas. Esto es, ciudades que estén más cerca los edificios, los destinos de los orígenes, para poder reducir la movilidad no obligada. Esto es, abrir la posibilidad de que la gente pueda caminar de su casa a su trabajo, etcétera. Esto tiene implicaciones positivas, pues porque finalmente reduce la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan en la atmósfera. Sin embargo, no sabemos exactamente si tienen también algunos efectos inversos, porque a una mayor densidad pues también le vienen problemas de lo que le llamamos deseconomías de aglomeración, como el tráfico, por ejemplo, ¿no? El segundo principio tiene que ver con la diversidad de uso de suelo. Esto es que entre mayor diverso sea el uso de suelo, también permite que la gente pueda satisfacer sus necesidades básicas en una distancia caminable o en medios de transporte no motorizados. Y el tercer principio, que es más debatido, tiene que ver con estructuras policéntricas. Esto es que los centros de empleo no solamente se concentren en un corredor, como en la Ciudad de México, que tenemos una gran concentración en el corredor de Insurgentes y Reforma, sino que esté repartido de manera más homogénea en el territorio para poder reducir, digamos, esa movilidad que no se necesitaría realizar. Bien, dicho esto, nosotros recientemente hicimos un trabajo sobre confrontar estos tres principios con las 400, en un universo de las 400 son ciudades del país, del sistema urbano nacional, y ver qué tanto, cuál era su efecto en la generación de gases de efecto invernadero. Y lo que nos dimos cuenta, en principio, es que sí, en efecto, una ciudad más densa y más compacta sí abona a una reducción del CO2. Una ciudad más diversa también lo hace con ciertos matices, y contraintuitivamente encontramos que el principio del policentrismo pues no es un principio que realmente está abonando la sustentabilidad tal y como lo estamos entendiendo, porque pues a mayor policentrismo hay una mayor cantidad de concentración de gases de efecto invernadero, y esto se debe principalmente a que el problema del policentrismo tiene que ver con cómo lo mides, ¿no? Es decir, tiene que ver con la escala, si mides solamente la zona metropolitana, si mides solamente la Ciudad de México, y también tiene que ver con que muy probablemente estos centros de trabajo no están realmente bien balanceados con la vivienda. Entonces, pues sí, habrá muchos centros de trabajo, pero la gente vive alejado de sus centros de empleo y tiene que trasladarse, y genera mucho mayor contaminación.
Doctor, ¿podríamos entender que de lo que se trata es que haya una mejor planeación urbana, en pocas palabras? ¿Para qué? pues para que la gente, pues diría yo, viva lo más tranquila posible, porque si no hay planeación urbana, pues como usted bien comenta, se vive tráfico, pero además se afecta al medio ambiente, es decir, son muchos los factores alrededor de lo que implica la planeación urbana, doctor.
Es correcto. A ver, estos principios que nosotros evaluamos son solamente algunos de los que, digamos, influyen en la generación de gases de efecto invernadero. Sin embargo, sí apuntan claramente estos resultados a que necesitaríamos transitar a un sistema de ciudades intermedias. Esto es, el problema de la generación de gases de efecto invernadero con la tecnología actual que utilizamos para movernos, principalmente, tiene que ver con el tamaño de las ciudades. Por ejemplo, la Ciudad de México, por más compacta que sea, no va a dejar de producir claro, y bajo las tecnologías actuales, no va a dejar de ser problemática por el tema del tamaño. Y hemos observado que las ciudades que se consideran intermedias, 500.000, 1.000.000 de habitantes, tienen un mejor desempeño en el sentido de la generación de gases de efecto invernadero. Otro de los hallazgos interesantes que encontramos en estas últimas investigaciones es que las ciudades generan gases de efecto invernadero prácticamente por la concentración desde 500.000 habitantes, se empieza a disparar. Después se estabiliza, se sigue generando, pero eso nos da un indicio sobre que tenemos que empezar a buscar estos límites al crecimiento urbano. No solamente estos principios deben de aplicarse, sino que también debe de aplicarse una lógica de una distribución diferente de la población en el territorio, de la población urbana me refiero, ¿no?
Doctor, y le quisiera preguntar, ¿hay mayor conciencia por parte de las autoridades, por parte de quienes pues tienen que ver con el crecimiento urbano, por parte de los ciudadanos sobre tomar en cuenta todas estas aristas, doctor, de las que usted menciona?
Sí, desde hace varios años, particularmente la SEDATU, va tomando, digamos, estas recomendaciones emanadas desde la ciencia. Sin embargo, hay que recordar que para que estas investigaciones se conviertan en política pública pasa mucho tiempo, y la política pública territorial pues tiene que resolver problemas inmediatos, va a una velocidad, mientras que la ciencia va a otra velocidad. Entonces los cambios no son inmediatos, y además no son decisiones monolíticas, intervienen una gran cantidad de actores, por lo cual no es fácil llevarlas a cabo o materializarlas. Pero vale la pena recordar que sí hay una intención de una descentralización efectiva, y yo, en mi opinión, pienso que debería de reorganizarse en torno a ciudades intermedias, y por qué no pensar también a la larga en la fundación de nuevas ciudades que permitan aliviar el congestionamiento que se da por estas deseconomías de aglomeración en las grandes ciudades. No, digamos, las ciudades grandes tienen la ventaja en general de que a mayor, digamos, economía de aglomeración, hay mayor probabilidad de que genere mayor generación de riqueza, ¿no? Pero, digamos, los problemas asociados a esta gran concentración, pues no compensan esa generación de riqueza, vamos a decirlo. Entonces, yes. yo, ¿no?
Sí, doctor. Doctor Jorge Alberto Montejano, le apreciamos mucho que haya estado aquí en Entre Líneas, en Imer Noticias.
Le agradezco a ustedes el espacio. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, doctor.